Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. La 770.
Buenas tardes, oyentes de Voces del Mundo. Este programa que conduce Telma Luzzani, también Néstor Restivo y quien les habla, Mercedes López San Miguel, un programa de política internacional en el que intentamos dar una mirada alternativa a los grandes medios de comunicación, salirnos de las agendas hegemónicas y hablar con los protagonistas en este mundo tan caótico, ¿no? Si los hay, y arrancando este 2020. Nos pueden seguir en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa de esta radio, la 770. Pueden escuchar este y todos los programas en mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 5275-0770. También tenemos un WhatsApp de la radio que es el 11-5002-0770. Y ya mismo vamos a las principales noticias de hoy en el mundo.
Noticias hoy en el mundo.
En esta semana clave para Estados Unidos, con el comienzo del juicio político contra el presidente Donald Trump, el líder republicano hoy estuvo en una marcha pro vida. Él es abiertamente antiabortista y esta marcha sucedió en Washington. Escuchemos un fragmento de lo que decía Trump.
We're here for a very simple reason, to defend the right of every child, born and unborn, to fulfill their God-given potential.
El mandatario estadounidense dijo que estaba simplemente porque defiende el derecho de cada niño por nacer y nacido a alcanzar el potencial que Dios le dio. Trump es presbiteriano. Él nombró a dos jueces de la Corte Suprema que son antiaborto, Kavanaugh y Gorsuch, teniendo en cuenta que la Corte Suprema, en un fallo que fue histórico en 1973, resolvió que el aborto es legal en Estados Unidos. La causa era Roe versus Wade. Lo que sucede es que algunos estados que están gobernados por los republicanos y el ala más dura del Partido Republicano no estarían incluyendo en algunos estados, por ejemplo Alabama, el aborto en la lista de servicios médicos. Y entonces las mujeres tienen que ir a otros estados para poder interrumpir el embarazo. Decía que es una semana clave para el mandatario republicano porque comenzó lo que se llama impeachment, juicio político contra él. Los demócratas lo acusan de dos cargos: abuso de poder y obstrucción en la investigación del Congreso. Trump estuvo tuiteando y diciendo que la oposición no tiene verdaderas pruebas, ¿no? Los fiscales demócratas, para acusarlos. Por ejemplo, dijo que cuando señalan que él retuvo la ayuda al gobierno ucraniano para que, o sea, de manera de presionar a su par de ese país, Zelensky, a que investigara a Joe Biden, su rival demócrata, lo que sostiene Trump es que otros presidentes, como el que lo antecedió, Barack Obama, también retuvo ayuda de muchos países. Esto lo dijo en un tuit, incluyendo a Ucrania, Pakistán, Filipinas, Egipto, Honduras y México. Hoy terminan los alegatos de la parte demócrata y mañana sábado comienza la defensa de Trump.
Thank you.
La policía de Puerto Rico, este jueves por la noche, jueves 23 de enero, lanzó gases lacrimógenos contra manifestantes que se concentraron frente a la fortaleza, nombre que recibe la residencia del gobernador del país, la gobernadora, en este caso, Wanda Vázquez Garcet. La movilización había empezado por la tarde desde el Capitolio y la consigna era exigir la renuncia de la gobernadora, después de que ella despidiera parte de su gabinete, luego de que se descubriera un almacén lleno de sus ministros que no fueron distribuidos pese a los reiterados sismos que hay en la isla desde diciembre pasado. Cientos de cajas de agua, de comida para bebé, de pañales, de pilas, estufas y tanques de gas se encontraron en este almacén que no había sido, o sea, que fue una ayuda que supuestamente estaba destinada a las víctimas de los huracanes. El huracán María fue el que mayor daños, ¿no?, y destrozos generó en la isla en septiembre de 2017. La movilización en Puerto Rico fue encabezada por artistas y deportistas, entre ellos René Pérez, el ex cantante de Calle 13, conocido como Residente, y el beisbolista Yadier Molina. Llevaba una bandera con la consigna "Alto a la negligencia criminal, Wanda renuncia". Con respecto a Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó los nombres de los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes que van a investigar los hechos de violencia suscitados en Bolivia a partir del golpe de Estado contra Evo Morales el 10 de noviembre del año pasado. Entre los investigadores expertos independientes hay dos argentinos. Son Patricia Tapata Valdés y Juan Méndez, ambos con una amplia trayectoria en derechos humanos. Esta misión de expertos, que también incluye a un brasileño y un británico, van a trabajar en febrero, ¿no?, a partir de febrero, durante 6 meses, en lo que tiene previsto indagar respecto a los actos de violencia que hubo en Bolivia entre septiembre y diciembre del año pasado. También desde Bolivia, el gobierno de facto de Jeanine Áñez suspendió las relaciones con Cuba. Esto decía el ministro de la presidencia, Yerko Núñez.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública nacional e internacional que ha tomado la decisión de, a partir de la fecha, suspender las relaciones diplomáticas con la República de Cuba. Esta determinación obedece a las recientes e inadmisibles expresiones del canciller Bruno Rodríguez Parrilla y la permanente hostilidad y constantes agravios de Cuba contra el gobierno constitucional boliviano y su proceso democrático. El gobierno cubano, de manera sistemática, ha afectado las relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo, los principios de no injerencia en asuntos internos, la autodeterminación de los pueblos y la igualdad soberana de los estados. No obstante, la disposición del gobierno de Bolivia de sostener cordiales relaciones.
Por su parte, el canciller cubano Rodríguez calificó de vulgares mentiras las declaraciones del gobierno de Jeanine Áñez, señalando que es otra muestra del servilismo a Estados Unidos. El depuesto presidente de Bolivia, Evo Morales, condenó profundamente la decisión del gobierno de facto, que considera es parte del deterioro permanente de la imagen del Estado plurinacional de Bolivia, de respeto a la libre autodeterminación, soberanía y diplomacia de los pueblos. Esta semana se iniciaron las primeras audiencias en el Tribunal de Vancouver, Canadá, en el que se va a decidir si se acepta la petición de extradición de Estados Unidos para la vicepresidenta de la compañía Huawei, Meng Wanzhou. La ejecutiva de la firma de telecomunicaciones china está acusada de haber violado las sanciones comerciales impuestas a Irán. Meng, de 47 años, fue detenida en el aeropuerto de Vancouver el 1 de diciembre de 2018 y se encuentra bajo arresto domiciliario tras pagar una millonaria fianza. Los abogados de Meng basaron su oposición a la extradición en que las acusaciones contra ella no encajan en el Código Penal canadiense, una condición para que pueda aceptarse la entrega de la ejecutiva a Estados Unidos.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Este domingo va a haber en Perú las primeras elecciones legislativas en la historia, anticipadas, ¿no?, en la historia de ese país. Las convocó el presidente Martín Vizcarra, ¿no?, luego de disolver el Congreso en septiembre. El gran interrogante es si será el final de la mayoría del fujimorismo, ¿no?, que ha tenido una amplia mayoría, 73 de los 130 escaños. Para hablar sobre este tema, es que estoy en comunicación con Carlos Noriega, colega, corresponsal desde Perú para el diario argentino Página 12. ¿Cómo estás, Carlos Noriega? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Hola, Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, así esta introducción, ¿no? De que, a ver, el gran interrogante es qué puede pasar en el Congreso, si va a haber un cambio de correlación de fuerzas, teniendo en cuenta que hasta ahora, desde el 2016, había una amplia mayoría del fujimorismo.
Exactamente, sí. A estas alturas creo que si hay algo seguro en estas elecciones es eso, que el fujimorismo va a perder esa mayoría absoluta que tenía, ¿no? Eso en medio de una gran incertidumbre de cuál va a ser el resultado, ¿no? No sé, digo, es difícil ahora adelantar cuál sería esa correlación de fuerzas, pero lo que sí es seguro es que el fujimorismo no va a tener mayoría, porque según las últimas encuestas publicadas el domingo, cerca de la mitad de la población todavía no sabe por quién votar, y de los que ya, digamos, las encuestas mencionan un candidato por el que votarían, solamente el 28% dice que está seguro de su voto y no lo va a cambiar. O sea, digamos, hay un amplio margen ahí para que las cosas se muevan, ¿no? Y eso termina, por ejemplo, en el bajo respaldo que tienen todas las listas. Solo en total se presentan 21 listas en todo el país. Es una elección no con lista nacional, sino con 25 listas departamentales. Son 21 partidos que postulan. Y el partido que, según la última encuesta, que está en primer lugar es Acción Popular, que es un partido de centro-derecha, pero tiene un apoyo de apenas 10%. Con ese 10% es el partido que hasta ahora tiene más respaldo, lo que da a entender cuál es el, digamos, el bajo nivel de respaldo que están teniendo todos los partidos y el alto nivel de gente que todavía no decide por quién votar y que incluso podría haber un alto nivel de votos blancos en la elección, ¿no?
¿Y quién es el líder de Acción Popular? ¿Es un partido tradicional o bastante nuevo?
No, es uno de los partidos más tradicionales del país, es de los que, digamos, se mantienen en vigencia, es el segundo más antiguo después del APRA, el Partido Aprista, que es el partido
de Alan García.
García, ¿no? Uh-huh. Acción Popular es un partido fundado en los años 50 por Fernando Belaúnde Terry, que fue presidente dos veces, primero en los años 60, entre el 63 y 1968, cuando fue derrocado por un golpe militar, y luego volvió por elecciones entre el 80 y el 85. Y es un partido de centro, digamos, de centro derecha, ¿no? Ahora, el problema ahora, que es un partido que es difícil, no tiene exactamente un líder ahora, es un partido que funciona casi en una especie de federación de independientes, hay muchos líos internos, digamos, los cuatro o cinco principales dirigentes, cada uno tiene un discurso propio, cada uno se lanza por su cuenta. Entonces, por ejemplo, en el último congreso, la bancada de Acción Popular, que era pequeña, tenía cinco congresistas, cuatro de ellos, por ejemplo, digamos, votaban continuamente con el fujimorismo, incluso respaldaron...
¿Hola? Se cortó la comunicación, interesante, ¿no? El escenario que se puede plantear este domingo en Perú. Lo que veía además de los sondeos es que hay un 90% de la opinión pública que apoyó la disolución del Congreso, que, digamos, como primera interpretación o las primeras impresiones hubieran parecido, ¿no?, un rasgo autoritario de parte de un mandatario. Pero es tal el descrédito que han tenido los partidos tradicionales que la ciudadanía estaba a favor de esta anticipación de las elecciones legislativas, ¿no? Carlos, ¿estás de nuevo en línea? Sí. Estoy conversando con Carlos Noriega, que nos habla desde Lima. Él colabora para el diario argentino Página 12. Estaba viendo, decías, este partido Acción Popular, pero también hay como un gran descrédito de la clase política, ¿no?, por los casos de corrupción. Y recién comentaba que hay un 90% de la ciudadanía que apoyó la disolución del Congreso, siendo que, digamos, a primera vista uno diría que es una decisión polémica disolver el Congreso. ¿Por qué ese apoyo alto, tan alto, a la disolución del Congreso?
Y ese apoyo alto se explica básicamente por el alto descrédito del Congreso, en estos últimos 3 años bajo el dominio del funcionalismo. Se explica porque el Congreso, digamos, abiertamente funcionó como, digamos, una institución que bloqueaba todos los procesos anticorrupción. Desde el Congreso se protegió una serie de políticos que estaban procesados con corrupción y, digamos, se les protegió con la inmunidad parlamentaria, se protegió a jueces y fiscales que habían sido denunciados de pertenecer a una mafia judicial que negociaba con sentencias, que tenía vínculos con sectores políticos como el fujimorismo y el APRA. Todos ellos, digamos, no pudieron ser destituidos de sus puestos porque tuvieron la protección de ese Congreso, ¿no? Y además tuvo una clara, digamos, de un comienzo, una clara posición obstruccionista con el gobierno, a pesar de que tienen coincidencias plenas, por ejemplo, en términos de política económica. Un poco fue un Congreso que evidentemente actuó un poco con la rabia y con la sangre en el ojo de la derrota de Keiko Fujimori, ¿no? El fujimorismo nunca le perdonó primero a Kuczynski la derrota electoral, y a pesar de sus coincidencias, digamos, actuó desde un inicio para tumbarse ese gobierno, ¿no? Todo eso creó un escenario donde, digamos, toda la rabia ciudadana contra la clase política se dirigió al Congreso, y por eso tuvo ese digamos, amplio apoyo Vizcarra a cerrar el Congreso, ¿no? Incluso si Vizcarra ahora tiene altos niveles de respaldo, que bordean el 60%, tiene que ver no tanto con su propia gestión de gobierno, sino más con la posición política que ha tenido de enfrentarse al fujimorismo, de enfrentarse al Congreso y cerrarlo, y de, digamos, un poco levantar la lucha anticorrupción frente al Congreso, ¿no? Eso es lo que explica la popularidad de Vizcarra. Pero ese apoyo que hubo al cierre del Congreso no se ha traducido en un entusiasmo con estas elecciones para elegir un nuevo Congreso, ¿no?
O sea que no se prevé una alta participación para estas legislativas.
Sí, bueno, participó más porque la votación es obligatoria, ¿no?
Pero no hay entusiasmo, sí. Exacto, de la ciudadanía.
No.
Y decías esto
no hay,
de...
digamos, como tienes la refleja de que una semana cerca de la mitad de la gente dice que no tiene idea por quién va a votar. De los que decidieron su voto, solamente un 28% dice que tiene definido, totalmente seguro ya su voto, ¿no? Se calcula que, digamos, el nivel de votos blancos viciados en el país suele bordear el 20%, 25%, entre 15 y 25% varía. Algunos analistas dicen que esta vez podría aumentar significativamente, ¿no? Un último simulacro de votación que se hizo el domingo, una encuestadora, cerca del 45%, exactamente el 43%, marcaba blanco, viciado en la cédula esta que se le dieron para ese simulacro de votación, ¿no?
Carlos, y cuando señalabas los sondeos, decías que Acción Popular está por arriba en intención de votos que el partido de Keiko Fujimori. ¿Qué otros partidos ganarían bancas? Porque tengo entendido que serían de centro-derecha, pero no posibles o no aliados del fujimorismo.
Entre Acción Popular de centro-derecha y sobre una alianza con el fujimorismo, como te digo, ahí mucho va a depender de las individualidades de quienes salen elegidos. Porque dentro de Acción Popular hay sectores que, digamos, no sorprendería que hagan una alianza con el fujimorismo y que se acerquen. Ya lo hicieron algunos de sus congresistas en el Parlamento anterior, y hay otros sectores que tienen una marcada posición contra el fujimorismo. Así que esto es una incógnita hacia dónde irá Acción Popular, pero no sería sorprendente que Acción Popular, sino toda la bancada que sabe elegir, sino buena parte de ella, termine haciendo, sin una alianza formal, sí, digamos, llegando a una serie de acuerdos con el fujimorismo en el Congreso, ¿no?
Sí, y Vizcarra, que vos señalabas que ha enfrentado a esta mayoría, a esta bancada fujimorista, con un cambio de correlación de fuerzas en el Congreso. Él gobierna hasta el 2021. ¿Cuáles son las reformas que tiene pensado que pasen por el Congreso, ¿no? Que logre la aprobación de los legisladores.
Sí, primero hay que decir que Vizcarra no presenta listas en este Congreso. No hay ningún partido oficialista en esta, o sea, no va a tener bancada en el próximo Congreso, ¿no? Un partido más cercano a Vizcarra es un partido que se llama el Partido Morado, que es un partido nuevo, también un candidato, podemos decir, de centro-derecha, una derecha liberal, que está, según la última encuesta, segundo, con 6%, ¿no? Pero las reformas principales que van a pasar por el Congreso, los temas centrales, tienen que ver con las cosas que quedaron pendientes de una reforma política y la reforma judicial que planteó Vizcarra y que fue motivo de un duro enfrentamiento con el Congreso, ¿no? Tiene que ver ahí sobre cambiar, por ejemplo, las reglas de juego para las próximas elecciones generales, que son en abril del próximo año. Se quiere, digamos, crear un sistema de elecciones primarias obligatorias y simultáneas para elegir, digamos, a los candidatos, tanto a la presidencia como a las listas parlamentarias. Se quiere regular el tema del financiamiento de los partidos y sancionar, digamos, el financiamiento oculto, que, como sabes, ha sido un factor, digamos, central de los escándalos de corrupción ligados a Odebrecht y otros empresarios. Es por este tema, por ejemplo, que Keiko Fujimori está siendo procesada, también, no sé, presidentes Kuczynski, Mala. También hay una serie de reglas que tienen que ver con las elecciones para, digamos, como te decía, el tema de financiamiento, el tema de democratizar los partidos, ¿no? Pero el problema con eso es que, según la ley, no se pueden hacer cambios a las, digamos, normas electorales, sino solamente hasta un año antes de las elecciones. Y las elecciones son en abril del próximo año. Este nuevo Congreso
no estarían dando los tiempos. Claro.
Se asumiría en marzo y tendría 2 o 3 semanas para aprobar este paquete, lo cual es prácticamente imposible.
Claro.
Se está presentando como alternativa que la primera ley que apruebe el Congreso sea esta de derogar esa norma que impide cambios en el último año y flexibilice ese plazo para poder introducir algunas normas, ¿no? Y otro tema central que va a tener el próximo Congreso y que fue, digamos, justo el tema del enfrentamiento final entre Vizcarra y el Parlamento y que llegó al cierre del Congreso, es la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? El nuevo Congreso tendrá que definir cómo se elige al Tribunal Constitucional. Vizcarra presentó un proyecto de ley para, digamos, democratizar esa elección, que sea por concurso público, que haya una serie, digamos, de requisitos y de tiempos para que se puedan, digamos, revisar los currículos de candidatos, impugnaciones, porque recordemos que el fujimorismo intentó imponer a miembro del Tribunal Constitucional casi a dedo, nombrando candidatos para elegir con su voto sin pasar por ninguno de estos requisitos, ¿no? Entonces, claro, ese cambio va a ser un tema fundamental, y eso llegó al ser el Congreso. Eso va a ser un tema fundamental también que va a enfrentar el nuevo Congreso, ¿no? Y algunas cosas que tienen que ver con la reforma judicial, ¿no? De, digamos, crear sistemas de control a los jueces, fiscales, los nombramientos tanto de fiscales, jueces, porque, digamos, también junto con la corrupción política había también todo un escándalo de corrupción judicial, ¿no?
Sí, estoy conversando con Carlos Noriega, corresponsal desde Perú para el diario Página 12. ¿Y qué pasó con la izquierda? ¿Está dividida? ¿Y es por eso que no tendrá mucha presencia en este Congreso? ¿Es correcto?
Sí, es correcto. Aparentemente no, digamos. Muchos esperaban que luego del cierre del Congreso y el descrédito de la mayor parte de la clase política, y teniendo en cuenta que la izquierda, la bancada izquierda en el Congreso, que era minoritaria, ¿no?, de 20 sobre 130, pero que había tenido un rol protagónico tanto en su enfrentamiento a la mayoría fujimorista como levantar la bandera de la lucha contra la corrupción, se esperaba que pueda capitalizar ese descontento de la clase política, pero no, aparentemente no ha sido así. Tiene que ver con que la izquierda va dividida, efectivamente. El 2016 se presentó, la izquierda presentó, sacó 20 congresistas por una agrupación que se llama el Frente Amplio. Ese Frente Amplio se dividió en dos, ahora se están, digamos, participando en dos movimientos, el propio Frente Amplio y otro que se llama Juntos por el Perú. Hay una tercera agrupación de izquierda también que postula, ¿no? Entonces, en esa división, las encuestas no le dan mayor apoyo. Que mejor que ubicarse Frente Amplio, que las encuestas le dan alrededor de un 5%, más o menos 6% también. Y el problema es Juntos por el Perú, que es el partido, que es la agrupación donde está Verónica Mendoza, que fue la candidata de la izquierda, que sorpresivamente llegó en tercer lugar con casi 20% en la presidencial del 2016. Le va un poco peor, está entre 3, 4% solamente, y tiene el problema de que, siendo una agrupación nueva, tiene un nombre y un logo que es casi desconocido por la mayor parte del país, ¿no? Pero en esta división sí, no se espera que la izquierda tenga una alta votación, más bien se espera que en el mejor de los casos, para los dos principales grupos de izquierda, que son Frente Amplio y Juntos por el Perú, creo que en el mejor de los casos para ellos es pasar la valla electoral, ¿no? Que la valla electoral es el 5%, porque el partido que no llega al 5% no mete ningún congresista, necesita ese porcentaje mínimo para acceder al Congreso, ¿no? Creo que como están las cosas, la aspiración de estos dos grupos de izquierda, que son los principales, es la de llegar a ese 5%, ¿no? El tercer grupo de izquierda, que se llama Perú Libre, no parece no tiene ninguna opción de llegar a ese 5%, ¿no?
Carlos, por último, hablábamos de todo lo que hicieron los diputados fujimoristas para darle inmunidad, ¿no?, a los acusados de corrupción, empezando por su líder, Keiko Fujimori, ¿no?, que estuvo en prisión preventiva 13 meses por el escándalo de corrupción, ¿no?, que involucró a la constructora brasileña Odebrecht. ¿Podría haber novedades también con respecto a Keiko la próxima semana?
Efectivamente, el día martes se va a emitir ya una resolución judicial sobre un nuevo pedido de prisión preventiva a Keiko Fujimori, ¿no? Ha sido un larguísimo proceso para esta prisión preventiva, porque las audiencias comenzaron el año pasado, a fines de diciembre, y recién el martes se va a conocer la decisión. La Fiscalía está pidiendo 18 meses de prisión preventiva. Hay que tener en cuenta que Keiko ya estuvo en prisión preventiva 13 meses, pero en noviembre un fallo dividido y bastante cuestionado del Tribunal Constitucional la liberó. Pero la Fiscalía cuestionó ese fallo y ha vuelto a pedir la prisión preventiva, aportando nuevos elementos, nuevas evidencias en su contra, ¿no? Y eso es lo que se va a decidir el martes, a ver si Keiko regresa o no a prisión preventiva, ¿no? Y en su caso, la Fiscalía ha anunciado que aproximadamente en dos meses estarían presentando la acusación, y la Fiscalía ha dicho que va a pedir una pena de más o menos 18 años para ella, ¿no?
Muy interesante. Sí, continúa.
Te quería contar un tema final que me parece interesante respecto a cómo quedaría el Congreso, me decía, la correlación de fuerzas.
Sí.
Que a veces es, digamos, esta baja cifra de 10%, el fujimorismo que tiene 5% en una última encuesta, esto a la hora de tener una representación, los analistas esperan que haya una especie de sobre representación, no solo el fujimorismo, sino también de todos los partidos, porque por ejemplo en la elección de 2016 el fujimorismo tuvo más o menos 20% en el voto de todos los votos emitidos al Congreso. Descontando los votos blancos y nulos que no valen, ese porcentaje subió al 36-37%. Y por las cifras del partidor, y teniendo en cuenta que esto es por distritos múltiples, al final ese 20% de todo el voto emitido le valió tener el 56% del Parlamento. O sea que algo similar puede pasar así, de que partidos con una poca votación real tengan más o menos bancadas relativamente significativas en el próximo Congreso, ¿no?
Claro.
Lo que puede agudizar esta falta de representatividad que siente la población frente al Congreso, ¿no?
Muy interesante. Bueno, veremos cómo queda compuesto el Congreso a partir del lunes, diría, ¿no?, con el diario del lunes. Muchísimas gracias, Carlos Noriega. Te estaremos consultando porque vienen bastantes temas, ¿no?, con respecto a la política y el gobierno de Vizcarra y, bueno, esta pelea entre poderes. Así que muchísimas gracias por esta conversación con Voces del Mundo. Y hasta pronto.
Gracias.
Hablaba con Carlos Noriega, periodista corresponsal desde Perú para el diario Página 12.
Voces del Mundo
en Radio Cooperativa
desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Mañana 25 de enero empieza el año de la rata de metal. En este horóscopo, en el año nuevo chino, en el calendario lunar y solar chino, que se inscribe en un ciclo de 12 años, simbolizados cada uno por un animal y, digamos, con distintos elementos, con 5 elementos. Por eso digo, empieza el año de la rata de metal. Una celebración en China que se ve claramente ensombrecida por la epidemia que comenzó el mes pasado. Para hablar sobre este tema, estoy en comunicación con Gustavo NG, periodista, director de la revista Dangdai, sobre intercambio cultural sino-argentino. ¿Cómo estás, Gustavo NG? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, más que nada arranco por esto de que comienzan las celebraciones, pero con el coronavirus va a haber lugares, ciertos lugares en China, en donde se ha cancelado la celebración de este nuevo año, ¿no?
Bueno, lo que se ha cancelado ha sido el movimiento hacia varias de las localidades de una de las provincias, que cuya capital Wuhan, y ahí parece ser que es el epicentro de este brote. Entonces, no es que se cancelan las celebraciones. Lo que pasa es que con esta gran industrialización que ha habido en China desde el año 80, hay un gran movimiento del campo a la ciudad, una migración enorme, ¿no? De la gente del campo que ha ido a trabajar en la ciudad, son millones y millones de chinos, y entonces en estas vacaciones, que son como 10 días de vacaciones, mucha gente aprovecha para volver a su lugar de origen, ¿no es cierto? Entonces ahí es que se da, en estas dos semanas se estima que, como venía a la mano, iba a ser el mayor movimiento de humanos en el planeta. Entonces, bueno, con este tema, como vos decías, ensombrecido, ¿no? Digamos, con mucha cautela y, bueno, con mucha incertidumbre.
Sí, y señalaba que comienza el año de la rata de metal. ¿Qué se espera con respecto a, bueno, al horóscopo y a la simbología, ¿no? En la cultura china.
En principio nos parece muy interesante que China, desde todo el siglo XX, pero sobre todo desde que se hizo la revolución en el año 49, la revolución socialista, se volvió científicamente, fue adoptando cada vez más la ciencia más dura nuestra, ¿no? O sea, la ciencia que digamos que se aleja mucho de cualquier otro pensamiento que no sea racional. Entonces, todo lo que nosotros desde mediados del siglo XX hemos recibido en Occidente, todo un orientalismo y una especie de revitalización de conocimientos antiguos, esto en China ha sido lo contrario. O sea, el horóscopo chino no tiene una gran prensa ya. Sin embargo, para ellos es re importante a nivel, por lo menos, cultural. Entonces vos fíjate que nosotros, cuando empezamos cada mes, no decimos, bueno, ahora empieza el mes de Aries o ahora empieza el mes de Libra, no es tan importante. Sin embargo, los chinos, cuando van a identificar un año nuevo, dicen, lo que se dice es, empieza el año de la rata, empieza el año del búfalo, de manera que, viste, este es un conocimiento tradicional, muy antiguo, de casi todas las culturas de China, y para ellos cuando empieza el año es importante el animal, y sí, es la rata de metal, como vos decías. Yo te diría que hay como una tendencia a, así como de predicción, y después hay una tendencia un poquitito más seria, que es decir, bueno, ¿cuáles son las características de la rata? Y esas características estarán como sobrevolando o influyendo este año.
¿Y cuáles son? Que nos interesa.
Bien,
la riqueza, leí por ahí la riqueza y la fertilidad.
Ajá, bueno. Sí, la rata es un animal muy inquieto, ¿no? Es el más vivaz de todo, es el ciclo de los dos animales empieza con la rata, pues la rata siempre está primero. La rata se mueve entre un deseo acuciante, tiene deseos como muy penetrantes, así, incisivos, digamos, y la supervivencia. Este deseo siempre la rata la pone en el borde de la supervivencia. Es una gran sobreviviente. La rata para los chinos es como, no, ninguna rata se muere de hambre. No hay ratas, no hay ratones en los graneros vacíos, ¿no? Entonces la rata siempre, digamos, es, hay una gran inteligencia y una agudeza y una hipersensibilidad en el ambiente, porque este animalito es un animal muy inteligente que sabe descifrar todos los códigos. Es como decir, viste, cuando se dice, esta persona la tiras en cualquier país y sale andando y enseguida entiende, se adapta. Bueno, eso es lo que va a primar en todo el año. Una energía, para los chinos y la rata, tienen la energía como la descarga eléctrica, ¿no? Con lo cual yo me animaría a decir que este comienzo tan bravo con el del virus y todo esto, y viste, tiene bastante parecido con la descripción de la rata.
Estoy conversando con Gustavo NG, director de la revista sobre intercambio cultural sino-argentino, Dandai, y veía que el último año de la rata, que fue en el 2008, fue un año interesante, ¿no? Para China, se realizaron los Juegos Olímpicos de Beijing, o sea, hubo toda una, las miradas, ¿no?, del mundo en ese evento deportivo que concita mucha atención.
Sí, fue fuertísimo, ¿no? Aquello fue como, digamos, si China había tenido un plan de apertura en el año 1978-79, con el 2008 fue como la gran apertura, ¿no? Todos vamos a recordar esa, la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing, que no han sido superados. Después los de Londres fueron buenísimos, qué sé yo, pero aquello todavía estamos asombrados, ¿no?
Sin lugar a dudas. Y pensaba también en, digamos, ¿cuál es la actitud de los políticos? Por ejemplo, Xi Jinping, ¿le presta atención a las predicciones, a la energía que está vinculado al animal al que representa, ¿no?, el calendario, por ejemplo, de este año 2020?
Bueno, los políticos chinos son los maestros de la reserva y los maestros del control de la información. Oficialmente se dice que no. Oficialmente lo que se dice es que esto es una cuestión cultural, como si dijeras folclórica, ¿no es cierto? Como si dijeras, no sé, como si hubieras un presidente de Argentina, a lo mejor no iría a un curandero si tiene algún problema físico o alguna inquietud, qué sé yo. Entonces seguramente...
¿Pero qué es Xi? ¿Qué es Xi? ¿Qué animal es?
¿Qué animal es? Serpiente.
Serpiente.
Serpiente. Serpiente, como, bueno, acá hay una pequeña discusión respecto de qué animal era Perón por el año, porque hay un poquitito de incertidumbre de cuál es el año que nació Perón, pero algunos que más o menos lo miramos desde el punto de vista del horóscopo chino, Perón está muy cerca, creemos que también fue serpiente, y Mao Zedong también, ¿no?, que nació en el mismo año que Perón, creemos. O sea que, y Cristina Fernández de Kirchner era otra serpiente. Así que bueno, en la política las serpientes, Kennedy era serpiente, bueno, en la política las serpientes han trascendido como grandes líderes.
Sí, así que puede ser un año interesante para China, ¿cómo lo anticipás, no?
Bueno, hay muchas, lo que debería suceder es que ocurran muchas cosas imprevistas, que haya muchos eventos que no, que ocurran así como esto, como está, como el brote este que ha pasado, completamente impredecible esto que ha pasado. Digamos, China está respondiendo muy rápidamente, pero está respondiendo a algo que estaba, que era completamente incierto que pudiera ocurrir. Entonces, esto puede pasar. La otra cosa es que es un año de grandes ganancias, porque la rata, así como decíamos, tiene deseos y eso, y es muy brava con esos deseos, y va hasta el fondo, y si no lo logra, está cerca de lograrlo, y de todas maneras hace unas gestas increíbles. De manera que China, que tiene muchos objetivos para este año, bueno, sería muy esperable que los consiga. Entre ellos, quizás uno de los más fuertes para la humanidad, es acabar con la pobreza extrema, ¿sí? Ellos han planteado para este año que no haya ni un solo chino pobre, por lo menos lo que nosotros decimos indigencia, ¿no? Que a nivel números es menos, pero indigentes son las personas que viven con menos de 1,90 dólares por día. Entonces, bueno, digamos, este tipo de objetivos, bueno, es lógico que China los vaya consiguiendo. También es lógico que lo vaya consiguiendo a un precio alto.
Sí, sin duda. O sea que me quedo con esta idea, ¿no? Ganancias y acontecimientos que están fuera de calendario, ¿no? Imprevistos. Pero esto sería para China y para otros países en el mundo.
Y es el año de la rata, esto influye para todos.
Para todos.
Para cada uno influye de una manera distinta, ¿no es cierto? Hay gente que le viene bárbaro, que le encanta esto, que le gusta vivir la vida intensamente. Hay gente que quiere tener todo planificado al detalle y bueno, y esto un poquito lo rompe los esquemas. Por eso eso depende de cómo lo tome cada uno, ¿no?
Sin lugar a dudas. Va a haber celebraciones, ¿no?, de este nuevo año chino, ¿no?
Sí, acá en Buenos Aires ya venimos. Buenos Aires es una cosa impresionante.
En el barrio de Belgrano.
Una ciudad, no solamente, también va a haber una carrera del bote dragón el otro fin de semana en, ¿cómo se llama?, en Puerto Madero. Hay celebración en La Plata, hay celebración en Tigre, hay celebración en otras ciudades del país. Y en Buenos Aires está en el barrio chino, pero también está en la Plaza Parques Nacionales, que está ahí a unos 6, 7 cuadras del barrio chino. Son varios festejos que se están haciendo, ¿no? Argentina y Buenos Aires han adoptado el Año Nuevo Chino con un entusiasmo único en América Latina. Sí, habrá que explicarlo eso. De la misma manera que adoptó el horóscopo de Ludovica, ¿no? Ludovica, la verdad que ha hecho del horóscopo algo argentino.
Sí, es cierto. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo NG, por esta comunicación. Te seguiremos contactarnos, por supuesto. Así que, bueno, un buen comienzo de año.
Bueno, muchas gracias igualmente. Feliz Año Nuevo a todo el mundo.
Gracias igualmente. Hablaba con el director de la revista Dandai sobre intercambio cultural sino-argentino, es colega, Gustavo NG.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @R-Cooperativa. Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Con Carlos Noriega, desde Perú, hablamos de las elecciones que va a haber este domingo. Son comicios legislativos inéditos porque son anticipados, porque el presidente Martín Vizcarra disolvió el Parlamento y llamó a esta votación. Lo que comentaba Carlos Noriega es que hay un alto porcentaje de indecisos, que la clase política está muy desprestigiada, que lamentablemente la izquierda está dividida y que, según todos los sondeos, el fujimorismo perdería su mayoría. Y la bancada fujimorista ha blindado a políticos, a jueces, empresarios, en lo que ha sido investigaciones por casos de corrupción. Y sigue el caso abierto contra la líder del fujimorismo, la hija del dictador, es Keiko Fujimori. Conversamos además hoy con Gustavo NG sobre el nuevo año chino, en esta contingencia tan complicada para ese país por la epidemia, y señalaba el colega Gustavo NG que se pueden esperar acontecimientos fuera de calendario, así inesperados, pero también ciertas ganancias, cierta riqueza, porque así lo marca el año de la rata, que es este año que comienza mañana.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Nos vamos los que hacemos Voces del Mundo. En la operación técnica, Flavio Blanco. En la producción, Dacil Lanza y Franco Luzzani. Que les habla, Mercedes López San Miguel. Que tengan un muy lindo fin de semana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.